Hola, buenas tardes. He traído mi BMW aquí porque...
Porque su BMW tiene ya unos 90.600 kilómetros. No, 90.570. Y hace unos 570 kilómetros que necesita un cambio de aceite. ¿Me equivoco?
En ningún sitio conocen tu BMW como en BMW Service. Ven y disfruta de un 15% de descuento en el cambio de aceite motor y en su mano de obra solo hasta el 30 de agosto. Te esperamos en Engasa. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet, Valencia.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Tu coche nuevo, más barato, en SEAT JR Valle. Empieza el verano aprovechando la rebaja del impuesto de matriculación y estrena un SEAT a precio de 2020. 80 coches de stock con entrega inmediata. Solo en JR Valle. Tu SEAT en Valencia, Torrent, Sedaví y Alboraya. Buenas tardes.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ay, es que estamos en un país. Fíjense, el PSOE está alertando de carreras ilegales en una localidad en concreto. Bueno, con hasta Lamborghinis, dice, en Madrid. Y ya suman más de 200 las personas investigadas. El ruido entra en las casas e incluso con las ventanas cerradas, dicen algunos de los vecinos. Y lo más curioso de esta noticia, porque bueno, las carreras ilegales tienen que ser controladas. De hecho, pasó una carrera ilegal, entre comillas, por la Comunidad Valenciana y fue interceptada. Les recuerdo que hace tiempo la Dirección General de Tráfico no tenía ni idea que algunas carreras ilegales pasaban por la comunidad autónoma, por esta o por cualquier otra. Y tenía que muchas veces alertarlo los propios medios de comunicación, decir cuidado porque van cometiendo irregularidades. Además, lo más curioso es que pagaban la multa y seguían de rositas con toda la tranquilidad del mundo. Ahora las cosas han cambiado un poco, menos mal, ¿eh? Y si van haciendo fechorías estos tíos con los vehículos de alta gama, pues lógicamente habrá que castigarlos de forma ejemplar, no soy únicamente con dinerito que les vienen bien. Oye, son 600, como si son 1.500, es que me da igual, tienen un Lamborghini que vale 300.000 euros, ¿qué más da? Con lo cual, el castigo tiene que ser, por eso está un poco este permiso por puntos y otras muchas circunstancias, e incluso se puede llegar a ser un delito, y por tanto hay una justicia más real, no para que los ricos puedan salirse de rositas y los pobres tengan que pagar. Bueno, la cosa está que lo curioso de esta noticia que decía de la alerta de carreras ilegales en Madrid, en Entrevías, en concreto es en donde ocurría, es que las carreras ilegales, además, lo más curioso es que tenía lugar delante de una comisaría de Policía Nacional. Sí, sí. La policía, los policías no corrían, ¿no? Lo hacían delante. Yo no sé si después estaban con espectadores. Y uno se puede preguntar, caramba, ¿y no hacían nada? Y dice, no actuábamos porque es competencia de la policía local. Pero como suena, hasta este mundo hemos llegado, a estas circunstancias, porque la propia Guardia Civil tiene que sancionar de forma casi voluntaria, tendría que ser de forma casi voluntaria, para poder llevar a cabo esa sanción, en por ejemplo, en ciudad, ¿no? Si uno se salta un semáforo en rojo en Valencia capital y la Guardia Civil te pilla, el motorista de la Guardia Civil, pues va a ser que no te puede multar directamente, tiene que llamar a la policía local. Por eso es una circunstancia muy similar. Lo comentaremos durante los próximos minutos, este detalle. Por cierto, hablaremos con Juan Barberá. Ha sido denunciado en Salamanca un conductor de un camión articulado, o sea, nada más y nada menos, por una conducción diaria superior a 15 horas. Está bien, ¿no? Esto sí que es aprovechar bien el tiempo, ¿eh? 15 horas nada más ni nada menos. Y detenida una persona de 60 años por conducir a 224 kilómetros por hora en la AP36. Hombre, por lo menos iba por una vía limitada a 120, no iba a esa velocidad por otro lugar. Hablaremos de los coches que en estos momentos han pasado o no han pasado a la ITV. O mejor dicho, las motos. Va, mejor las motos. Hablaremos con María José Alonso y estará el director de AECA ITV, Guillermo Magaz, porque, atención, al margen de lo que muchos puedan pensar, el 97% de las motos y los ciclomotores supera la ITV, ¿eh? Ya nos gustaría a los conductores de coches habituales pues tener esa posibilidad. Bueno, pues hemos dado el banderazo de salida y por tanto es el momento de hablar de qué. Pero lo que ayer se conocía, que hoy se ha hecho todavía más realidad, y es que la Comisión Europea ha propuesto, lo han oído, prohibir la venta de coches de combustión e híbridos a partir de 2035. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué conlleva? Pues bueno, muchas circunstancias. Los automóviles híbridos están también llamados a desaparecer. Cuidado, importante. Y muchos se preguntarán, ¿y las motos? Pues no, las motos no. ¿Y los camiones? Pues tampoco. Para asegurar la transición de los conductores europeos a coches de batería e hidrógeno, pues va a haber esa transición hasta 2035. ¿Qué va a representar esto? Pues vamos a imaginarlo. Mientras tanto, la aviación y los barcos, eso sí que contaminan y bastante. Lo que hablaremos, lo vamos a comentar enseguida. Está con nosotros David Diego, como siempre. Hola David, muy buenas.
Buenas tardes, Vicente. Y son tres lustros, 15 años, una década y un lustro. ¿Cómo te pongo los años? Más o menos para decirte que la tecnología, yo creo que incluso puede variar esas cifras.
Sí.
Y vamos a alucinar, si me permites la expresión,
¿sí?,
durante los próximos años, cómo van a evolucionar la eficiencia de los coches eléctricos. Uh-huh. Y creo que esto lo sabe la Unión Europea y ha puesto este reto. Oye, vamos a poner un reto 2035. Uh-huh. Si luego no sale bien, por supuesto, puede haber moratorias, modificaciones, pero vamos a tratar de atajar la contaminación.
Bueno, quedan 14 años. Sí. Tú, cuando compras un vehículo, ¿con qué perspectiva lo compras?
Bueno, quizá también está variando el tipo de compra y el tipo de cliente, porque no es lo mismo clientes que compran sus últimos coches en su vida laboral, que lo hacen con una planificación, pero ayer mismo lo comentábamos, Vicente.
Yeah.
¿Qué quieren los clientes nuevos? Nos comentaba Marcel de coches.net, pues muchos quieren comprar un coche desde una aplicación y no solo eso, ir cambiándolo, tener una participación, ser usuarios de coche, pero quizás no ser propietarios, y eso también cambia el paradigma.
Bueno, ¿valdrá para algo un coche de combustión, el que compremos hoy en día, un vehículo diésel o gasolina? Recordamos que los diésel de segunda mano todavía son los que más quiere la gente, por pura lógica. Aquel que hace kilómetros y que hace viajes, pues obviamente que va a coger un vehículo que la arruine o un vehículo que te quedes a los 200 kilómetros tirado, o quieres un vehículo que te cruce.
Fíjate,
bueno, va a cambiar, pero no ha cambiado, Diego. Ese es el problema.
Va a cambiar, ten un poco de fe. Aquí lo que ocurre también es que dicen que es la venta en 2035. O sea, 15 años para la venta. No es que van a estar prohibidos. Por supuesto que habrá limitaciones.
Sí.
Limitaciones de entrar en zonas saturadas a nivel de contaminación en las ciudades, y habrá que buscar otras formas de movilidad. Pero, insisto, estas compras flexibles, los usuarios que van a decantarse por el car sharing cuando lleguen a las ciudades, y yo creo que como la transición va a ser de forma armónica, esto va a ser, no te digo que va a ser fácil, pero va a ser posible.
Hablamos de esto. Está con nosotros Arturo Pérez de Lucía. Aedive, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo va todo?
Muy bien, nada, aquí escuchando el debate.
Hemos empezado el debate y ahora tú seguramente dirás, pues mira, pues nada, lo que habéis dicho es real.
Arturo, no te lo pierdas. Esto es a diario, entre él y yo.
Sí. Oh, madre mía.
Sí.
No os aburrís.
No, por eso. Aquí tenemos que llevar distintas propuestas, ¿eh? Y al final la gente pues se coge con la que más le gusta. Pero siempre llamamos a alguien que entienda más, que es el caso tuyo, ¿no?
Pero para la altura.
Bueno, Arturo, la verdad es que hay varias noticias. Una de ellas está de Bruselas, que quiere prohibir la venta de coches de combustión e híbridos en 2035. Nos encontramos con un MOVES que muchas comunidades autónomas todavía no se han acogido, pero lo van a hacer. Atención, me indican que el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana va a publicarlo ya el lunes. Vamos a ver si es real o no. A ver, que me deje mal la Generalidad, hombre. Que lo publique mañana o pasado.
Bien.
Bueno, en cualquier caso, seguramente será el lunes y va a haber una serie de, bueno, de novedades dentro del Moves 3 que ya conoceremos con respecto al Moves 2 y ya lo conocemos, de hecho. Y otro asunto es el PERTE, el llamado PERTE, que ya incluso algún presidente, por ejemplo, de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha criticado el proyecto este del PERTE, que es un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica del mundo de la automoción. Dice que perjudica claramente a la industria de la automoción del país y de la comunidad, y que también parece más inteligente hacer un método que apueste por la transición efectiva y real. Bueno, si acaso, lo he puesto todo sobre la mesa, ¿eh? Lo he lanzado todo.
No te has dejado nada.
Arturo, lo he lanzado todo ahí encima de la mesa. Ahora coge tú las cartas como quieras. Tú empiezas.
No, pues, empezando por la noticia de la reducción de emisiones o de los objetivos de emisiones para el 2030 y para del 2035, que se hablaba de la Comisión Europea. Bueno, al final hay que tener en cuenta que todo esto surge de todo ese reglamento que se había lanzado el 443/2009 en abril de 2009,
sí,
para ya analizar o tratar de trabajar en la reducción de emisiones, con lo cual no es nada nuevo. De hecho, el impulso de la movilidad eléctrica en este último renacer de la movilidad eléctrica lo podemos datar en septiembre de 2009 con el lanzamiento del Plan Mobile, ¿no?
Sí.
Por parte del entonces ministro Sebastián, con lo cual el primer dato es que todo esto se produce porque hay una componente medioambiental de reducción de emisiones que no tiene nada que ver en ello el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico viene a ofrecer una solución, una propuesta y, bueno, pues una alternativa para los fabricantes y para la movilidad, ¿no?
Sí.
Es decir, que nadie entienda que la llegada del vehículo eléctrico es la consecuencia de esto, sino que es una herramienta que surge de algo que ya venía de antes y que además, oye, hablamos de 2009.
Uh-huh.
El compañero David hablaba de que nos quedan 15 años por delante para esa prohibición en la matriculación de nuevos vehículos de combustión.
Sí.
Si sumamos unas con otras, son unas cuantas décadas. Con lo cual, hay un tiempo en el que a lo mejor durante varios años no se ha hecho nada. Ahora hay que correr, hay que hacer las cosas un poco más a prisa, pero hay un objetivo, como bien decía el compañero, a 15 años, y bueno, pues en esos 15 años hay que ir trabajando para buscar y mejorar las alternativas que hay hoy en día, que ya son reales,
sí,
y bueno, pues es lo que nos toca, es que no hay otra, porque estamos en medio de una revolución industrial, tecnológica y de servicios en la movilidad y en la automoción, y está enfocada al vehículo eléctrico conectado, compartido y autónomo.
Uh-huh.
Pues esto lo tendremos que asumir como en su tiempo hubo el cambio de los carruajes de caballos a los vehículos de combustión. Pues,
ya. A mí me preocupa, fíjate, Arturo, la actualidad, este momento, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a tomárselo esto el usuario que quiera adquirir un vehículo, ¿no? Porque igual que se planteó hace unos años, si diésel o no diésel, y al final se terminó comprando mucho de gasolina, y ahora ha vuelto un poco la gente a darse cuenta de que todo no era tan problemático y por tanto empieza a adquirir de nuevo diésel, pero ya las marcas dicen, no, yo ya. Hay marcas incluso que eran líderes absolutas en vehículos diésel que han dejado ya de construir esos coches, sobre todo sub-diésel, ¿no?
Claro.
Entonces, no sé, a mí me preocupa la actualidad. ¿Qué va a pasar ahora ante una noticia así, una información así? Mucha gente va a pararse y decir, es verdad que son 15 años, que son muchos años, pero otros muchos dicen, bueno, es que yo el coche no voy a comprar otro coche en mi vida ya. Pues ya, me paro.
Ahí está el concepto de error, ¿no? Esta revolución que está habiendo en la automoción y la movilidad,
uh-huh,
afecta a todos, afecta a las administraciones, afecta a las empresas, a las industrias y también al usuario, al ciudadano, ¿no?
Sí.
Que tiene que hacer repensar su movilidad. Desde luego, el mayor problema que tenemos en España viene derivado de tener un parque avejentado con 13 años de media antigüedad de vehículos de combustión muy contaminantes,
sí,
que son los que están generando los mayores problemas medioambientales y de salud en los entornos urbanos, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que no podemos pensar es que volvamos a adquirir vehículos hoy que dentro de 15 años los queremos seguir manteniendo, incluso tener los 20 o 25, ¿no? Porque ahí es donde está el problema. No podemos hacer que esto sea endémico, ¿no? Y cada X tiempo avejentar otra vez el parque, ¿no?
Sí.
Para ello surgen fórmulas, como comentaba David, que están enfocadas un poco al pago por uso.
Sí.
El ciudadano ya empieza a sumarse a las alternativas y estrategias como el renting.
Sí.
Ya el concepto de tener un vehículo en propiedad ya es algo que empieza a perder sentido. Porque además, con el desarrollo tecnológico un vehículo de hoy, dentro de 15 años, le faltarán muchísimas cosas desde el punto de vista de la conectividad, del confort, de la seguridad vial, pues que no tendrá sentido tener un vehículo con esa antigüedad, ¿no? Por lo tanto, tampoco nos volvamos locos. Hoy en día, pues oye, tienes 15 años todavía, como bien decía el compañero, para adquirir, pero para usar incluso más, aunque es cierto que en los entornos urbanos, en otros emplazamientos, pues empieza ya a acotar, ¿no?, el uso de vehículos de combustión. Bueno, pues porque viene derivado de todos estos objetivos medioambientales, vienen las zonas de bajas emisiones, pero todavía se puede comprar para aquel que no crea todavía en la movilidad eléctrica o en el vehículo híbrido enchufable, bueno, pues puede apostar por un vehículo de combustión que todavía tiene tiempo para poder pensárselo.
Todavía tiene muchas opciones, ¿eh? Bastante. Claro, y dentro del vehículo de ocasión, todas desde el mundo.
Exacto, no nos volvamos locos tampoco con los anuncios, porque al final esto hay que darle un aire de normalidad, ¿no?
Bien, me alegra mucho escuchar esas palabras, justamente que vengan de ti, porque tú eres hombre de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, y por lo digo porque lo he dicho a Edibe, y a lo mejor mucha gente dice, no, cuidado, estamos hablando con toda una institución dentro del mundo de los vehículos eléctricos. Pero tenemos aquí en COPE, tenemos otra, que es de Diego, David.
Sí. Yo lo que plantea muy claramente Arturo, y si os parece algo, es el símil político, esto no va a ser una revolución, va a ser una transición, ¿vale? Y si queremos dejar de lado la parte ecológica, que es mucho suponer, pero pongamos que Arturo y yo decimos, nos dejamos de lado la parte ecológica, nos olvidamos de la contaminación, vamos a la parte económica. Y para mí hay una razón ahí fundamental, Arturo, que es que Europa, nuestra Europa, la de la Unión Europea, no es extractora de petróleo. Los británicos se van. Los noruegos ni están ni se les esperan, y el resto de Europa depende, tanto para su movilidad, para su fabricación, del petróleo, que es un elemento geopolítico y económico que no controlamos y que nos hace en ocasiones pues ser menos eficientes, y al fin y al cabo, ser menos eficiente en economía, ser menos libre. Yo creo que aquí la Unión Europea es acertada, perdona Arturo, porque busca cambiar lo que puede cambiar tecnológicamente en un plan de 15 años, y que al final de ese plan y de ese cambio de movilidad, yo creo que los habitantes de la Unión Europea van a ser más libres.
Yo soy de la misma, yo siempre he dicho, ¿no?, que el vehículo eléctrico es movilidad sostenible, lo es porque es cero emisiones en la propulsión, y tenemos un mix energético en España que, quiera o no el que quiera, pues está entre el 65-70% libre de emisiones de CO2, sumando renovables y nuclear. El debate de la nuclear podrá ser otro, pero a efectos de emisiones es cero emisiones de CO2, que para el vehículo eléctrico computa como tal, ¿no? Con lo cual tenemos un mix energético interesante para el vehículo eléctrico, pero además vamos a objetivos de mayores renovables. Bien, es movilidad sostenible, pero también y sobre todo, para mí la clave del vehículo eléctrico es eficiencia energética para el impulso de las energías renovables, generación distribuida y almacenamiento energético, con la bidireccionalidad de la recarga, ¿no? La capacidad del vehículo no solo de tomar energía de la red, sino también de entregarla. Y es el único sistema de propulsión capaz de interactuar con el sistema eléctrico. Y eso es muy importante cuando vamos a un mundo que cada vez reclama mayores servicios basados en la electricidad, ¿no? Con lo cual, es un concepto de eficiencia energética que tampoco se puede dejar de obviar. Y esa es la parte, para mí, fundamental.
¿Os imagináis una Europa que no dependiese del oro negro, del petróleo, que pudiese ser mucho más libre y emplearlo únicamente en lo que le hace falta? Y claro, y en un mundo tan competitivo es difícil. Arturo, también dentro de todo el movimiento que ha habido estos días, porque a todo lo que ha detallado Vicente al principio, se nos suma también lo que comentaba ayer la ministra y vicepresidenta cuarta, creo que es, y ministra de Transición de los Colores, Rivera, sobre el paquete Fit for 55. Este paquete en el que se incluye una medida que a mí me llama mucho la atención, la obligatoriedad por parte de la Unión Europea a todos los países de la Unión a tener un cargador de alta potencia cada 60 kilómetros.
Bueno, para empezar, la vicepresidenta es tercera, porque ha subido ya de rango. Claro, sí, al haber desaparecido. Bueno,
pues le voy a pegar un capón a Europa.
Pero anécdota. Adelante.
Sobre todo es la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que creo que está haciendo una labor muy dura y muy interesante en estos momentos, que bueno, pues también hay que reconocer, porque es que estas cosas hay que hacerlas, mal que bien, ¿no? En el tema del despliegue de la infraestructura de recarga, bueno, también serán las administraciones, y en este caso hablamos de la administración comunitaria, de esa Europa, que tendrá que establecer los mecanismos y los criterios, tanto regulatorios como de incentivos, para que haya un despliegue de infraestructuras adecuado a lo que se espera, ¿no? Y por lo tanto, pues habrá que establecer esos requerimientos, ¿no? Que además, probablemente van a venir de un modo natural el propio mercado, porque en la medida en que crezca el número del parque de vehículos eléctricos, crecerá en esa misma medida las infraestructuras de recarga, como también sucedió con los vehículos de combustión, que no nació en todos los países, y por ejemplo España con todas las gasolineras que hay ahora, ¿no? Sí, entonces hay que también dotar, se le pide a veces a la movilidad eléctrica lo que no se le ha pedido a otros sectores, ¿no? Es cierto que está habiendo un despliegue, que tiene que haber un despliegue mayor, claro. Pero también es cierto que se está haciendo un despliegue importante, y ya lo digo como usuario. Yo antes hablabais, bueno, pues yo ya me he comprado 3 vehículos eléctricos desde 2014, y con mi dinero, nadie me los ha regalado, y llevo más de 300.000 kilómetros de vehículo eléctrico, sí. Viajando por varias regiones, por varios tal, es decir, nos falta trabajo por hacer, pero también hay mucho trabajo hecho, y creo que eso hay que poner en valor. ¿Qué nos falta? Pues más que nada nos falta a nivel nacional, por ejemplo, para el despliegue de infraestructuras de recarga, sobre todo en España, pues la eliminación de esas trabas que hay administrativas en la concesión de licencias y permisos que sí. Hacen que pues instalar un punto de carga, pues operarlo, puedas tardar más de 2 años en poder operarlo porque no recibes o no te llega esa licencia o permiso, ¿no? Con lo cual, tenemos en torno a un 30-40% de infraestructuras de recarga instaladas, pendientes del permiso para ser operativas. Con lo cual, pues, esa es la lectura real, ¿no? Hay que coordinar administraciones públicas, industria, empresa, para poder eliminar las barreras y poder acelerar esto de una manera natural y que sea el mercado el que lo acabe demandando.
Oye, solo y únicamente para los automóviles, para las furgonetas y los coches en general, pero parece ser que las motos no, y tampoco los vehículos pesados.
Sí, bueno, esa es una consideración. Yo quiero pensar, no entro en esas consideraciones porque no me corresponde, pero sí que me corresponde decir que en el ámbito de los vehículos comerciales ligeros, en el ámbito de las motocicletas, ciclomotores eléctricos, hay ya soluciones muy importantes. A nivel español hay además un desarrollo industrial muy potente. Uh-huh. Vienen soluciones de movilidad como el motosharing y tal, y cada vez están cogiendo mucha más fuerza. El vehículo eléctrico ligero está llamado a ser un gran protagonista de la movilidad del futuro, y por lo tanto, pues bueno, yo creo que van a tener ese protagonismo natural y merecido desde la movilidad eléctrica, que bueno, pues que hará que de forma natural la gente se sume a estas soluciones.
Bueno, los vehículos pesados tampoco, por lo que veo, tampoco estarán cubiertos por una legislación,
En principio, el problema de los vehículos pesados es que necesitamos desarrollar producto. Al final es un problema de oferta. No puedes tampoco exigirle a las empresas, oiga, usted deje de utilizar vehículos de combustión para el transporte pesado, y te dirán, bueno, pero ¿y entonces qué uso? Ya. Entonces, claro, queda todavía un gap en algunos sectores por cubrir, y se está trabajando en ello. Los fabricantes están desarrollando producto, pero volvemos a lo mismo. Tenemos una serie de años en los que va a haber un desarrollo industrial y tecnológico impresionante, y acabará habiendo soluciones importantes en esa materia.
Arturo, hablamos del PERTE, este palabra tan raro y tan extraño, que es el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Mundo de la Automoción. Hoy mismo, por ejemplo, o en la jornada de ayer, quiero recordar, el presidente de la Junta de Castilla y León hacía mención que perjudicaba claramente a la industria de la automoción de este país. Es verdad que la inversión es muy grande, ha sonado 4.250 millones de euros, pero y suena muy bien todo esto, pero a lo mejor dicen, en Alemania se ríen. Digo, 4.200, pues aquí llevamos 16.000 millones. O sea, estamos hablando de que, ¿en qué? ¿Es mucho dinero? ¿Es poco? ¿Perjudica a la industria o no? Esto, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, aquí al final lo que tenemos que entender es que el PERTE es una herramienta, herramienta que implica pues un incentivo económico, pero también pues medidas regulatorias, pues que ayuden a que luego al final sea la empresa privada la que desarrolle todos esos proyectos, y que también implica una importante parte de inversión privada. Es decir, cuando se habla de los dineros en general, pues hay que entender que hay una parte de financiación pública, en este caso son los 4.295 millones de euros, y luego una inversión privada que se espera, fruto de entregar esos 4.295 millones de euros, de 19.714 millones de euros. Con lo cual, simplemente es una herramienta que hay que poner en marcha, y hay que poner en marcha esos proyectos que están asociados y que están previstos en base a las manifestaciones de interés que se lanzaron, para que al final haya proyectos atractivos que merezcan la pena esa inversión y esa aportación de dinero público, ¿no? Pero al final, yo creo que aquí estamos muy acostumbrados a que papá Estado nos vengan y nos den todo lo que hay que dar, ¿no? Hay que crear instrumentos, sobre todo hay que hacer facilitar que se desarrolle esta actividad, evidentemente incentivar con dinero, pero la iniciativa privada está pues con interés de desarrollar proyectos, y se hablan de muchos proyectos de diversa índole, ¿no? Gigafactorías, pero sí, también de otra tipología. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar y ponernos en marcha, porque es lo que toca, es que no hay otra opción.
Ya, pero estamos funcionando en España, pero el resto de países, europeos y no europeos, también están trabajando en ello. No creo que se hayan quedado atrás y digan, no, que España sea la que se lance a este nivel, ¿no? Con gigafactorías, con el vehículo eléctrico, no nos están dejando el camino fácil.
Somos conscientes de que hay otros proyectos de gigafactorías en otros países. Sí. Acabamos de conocer el proyecto de Stellantis en Italia, de una fábrica de baterías. Con lo cual, el problema aquí es que tenemos que hacer... España, ya lo hemos dicho muchas veces, tiene fábricas, pero no es una potencia industrial en la automoción. ¿Por qué? Porque los órganos de decisión están fuera. ¿Qué tenemos que hacer? Convertir a España en un país atractivo para la inversión. Sí. Tenemos fabricación de vehículos, tenemos una industria auxiliar muy potente para el desarrollo de aleaciones más ligeras para los vehículos eléctricos, cajas de batería, refrigeración, etcétera. Tenemos fabricación de infraestructuras de recarga y también de todo lo que hay detrás de los puntos de recarga, transformadores, convertidores de potencia. Tenemos una industria minera que no sabemos explotar y que tiene un potencial importantísimo, con una ley de minas que yo creo que es bastante, bastante interesante y que permitiría un desarrollo industrial y tecnológico asociado importantísimo, ¿no? Y que además nos colocaría en la vanguardia. Y tenemos una industria de segunda vida de baterías que también ya está haciendo sus acciones y con empresas que están desarrollando productos. ¿Qué nos falta? Pues desarrollar esas fábricas grandes de gigafactorías, impulsar el desarrollo y la llegada de nuevos modelos para que al final quienes toman decisiones piensen que España es un ecosistema estupendo para poder invertir y desarrollar nuevos modelos, ¿no? de vehículos.
Vale. Se nos quedan algunos asuntos en el tintero de Diego, ¿algún elemento más que hay que incorporar?
No puedo decir más que estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Arturo, y sobre todo la parte importante que hablaba de la fabricación. Tenemos 17 factorías en España que fabrican coches. 2035 es la fecha límite, porque si no saltan de combustión a electrificación, se quedan fuera de juego. ¿Cómo ves eso? ¿Vamos a conseguir que las 17 sigan adelante?
Ya sabemos que hay una que está en entredicho, que es la de fábrica de Nissan, que también se está intentando reactualizar, ¿no? En cualquier caso, las empresas que están en España fabricando están haciendo sus esfuerzos para hacer una transformación o una adaptación de sus líneas de montaje y producción, y se están fabricando vehículos eléctricos en España. La idea es que se puedan incorporar nuevos modelos, ¿no? Y que España sea un país atractivo, que también lo tiene que ser desde el punto de vista del incremento de número de matriculaciones, para que al final todo el ecosistema sea favorable para esas tomas de decisión.
Arturo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Con vosotros, gracias.
Gracias, Arturo Pérez de Lucía, con nosotros en Luz de Cruce, a Edive. El apoyo, sin duda alguna, del vehículo eléctrico. Y enseguida nos adentramos y hablamos de ITV, pero en este caso de motocicletas. Estamos en Luz de Cruce.
Cárgate de eficiencia. Cárgate de fiabilidad. Cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda e 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Torrent, cultura de festa. Durant 30 dies, un total de 52 actes i activitats tindran lloc en 15 ubicacions diferents. El 3 de Sida començarà el dissabte 3 de juliol amb la gala Talents de Casa. En aquest acte es concentrarà l'art local que va acompanyar a la societat torrentina durant el confinament. La gala es podrà seguir pel Facebook i YouTube de l'Ajuntament de Torrent.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE. COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de cope.es/Valencia. A través del dispositivo móvil y, por supuesto, nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada porque dejamos caer en un ratito este programa, ¿eh? Para que lo pueda escuchar por la noche, por la tarde, un poquito más tarde, por la mañanita, temprano, cuando quiera. Estamos en Luz de Cruce, el espacio de movilidad y para moverse bien y seguro. Alonso diría la moto, yo diría también haber pasado la ITV correctamente. Hola María José Alonso, ¿cómo estamos?
Buenas, pues muy bien, porque yo ya he pasado mi ITV.
Ah, muy bien. Okay. O sea que tú ya vas tranquila entonces.
Sí, sí, claro, por supuesto, pero además he ido tranquila porque sabía que mi moto estaba en perfectas condiciones.
Ah,
o sea,
así
bien,
me gusta.
Bien mantenida, que es lo que hay que hacer.
Oye, ¿el temor es el hecho de no haber pasado la ITV por si te pilla la Guardia Civil que no has pasado la ITV? ¿O el temor es que dices, a ver si tengo algún defecto y resulta que tengo algún problema y algún accidente?
Yo creo que por desgracia va a ser la primera opción,
sí,
opción uno.
En la mayoría de la gente, ¿no?
Creo que sí,
No debería ser así, pero bueno. No sé, yo supongo que el director de AECA ITV que está con nosotros, no sé qué nos responderá. Don Guillermo Magaz, muy buenas.
Buenas tardes y como siempre un placer estar con vosotros.
¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué?
Todo bien, todo bien.
Sí. Bueno, la gente que teme más, el que le paren por no haber pasado la ITV o el hecho de no pasar la ITV y que tenga algún defectillo o defectazo en su coche y por tanto tenga un accidente.
Pues todo depende de la situación que haya vivido cada uno. Sí. Afortunadamente hay una gran mayoría de gente que no ha sufrido ningún tipo de accidente y entonces se inclina más por el primer punto, ¿no? Por el precisamente el que no le sancionen, ¿no?
Sí.
Aquellos que han sufrido algún accidente en motocicleta y has podido ser porque estaba en mal estado, pues a lo mejor la cubierta, los neumáticos o el freno o el alumbrado no estaba adecuadamente orientado,
sí,
pues supongo que ellos pensarán que mucho más pasar la inspección técnica como un elemento de seguridad para ellos.
Sí.
Y bueno, es un poco lo que hemos querido reflejar tanto ANESDOR, la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Motocicletas, como sí, nosotros ayer, uh-huh, con una presentación de unos datos, pues bueno, un poco. Son un poco preocupantes,
sí,
pero lo que queremos precisamente es, por un lado, dar luz sobre la siniestralidad que tienen las motocicletas y, por otro lado, el indicar cuál es la situación del parque actual de las motocicletas que están circulando por nuestras carreteras, es decir, cuáles son los defectos que hemos detectado y bueno, pues un poco para que cada uno dentro de su capacidad pues revise esos elementos y mantenga la motocicleta a la perfección, que es mucho, sí, más peligrosa una motocicleta que un turismo, ¿no?
Entonces, bueno, la buena noticia es que el 97% de las motos y ciclomotores supera la ITV. Es decir, que cuando va la ITV la supera, igual que Alonso ha hecho con su moto, ¿eh? Esto es la buena noticia. Pero, ¿dónde caen las motos? ¿En qué cuestiones?
Bueno, en el estudio nosotros hemos querido diferenciar dos tipos de vehículos distintos, las motocicletas y los ciclomotores, porque
sí,
entendemos que son elementos y además son vehículos que se utilizan en ciudades, o sea, el ciclomotor es más orientado al uso urbano,
sí,
y la motocicleta más al interurbano, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claro, hemos querido diferenciarlos para, viendo sí, la siniestralidad que tienen cada uno de ellos, que son completamente distintas,
uh-huh,
pues poder decir, oye, pues estos son los defectos que tenemos, que hemos detectado y que pueden ir asociados a precisamente esos accidentes, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, en las motocicletas, pues bueno, tanto las motocicletas como los ciclomotores, los dos primeros capítulos de mayor importancia,
uh-huh,
y además con un peso muy muy importante, estamos hablando de un 30% en uno de ellos y otro 20%, estamos hablando de alumbrado y señalización. Ese es el primero.
Sí.
Fíjate lo importante que es en una moto que te vean y que seas visto. O sea, el 66% de los accidentes de las motocicletas se producen porque otro vehículo te ha golpeado a ti.
Ya.
Entonces, el que te vean es fundamental. Pues bueno, pues el 36% de las motocicletas y el 27% de los ciclomotores, el uh-huh, alumbrado era defectuoso.
Sí.
Y además, el primer capítulo más importante dentro del alumbrado es precisamente la luz delantera, que el haz luminoso no estaba bien orientado,
uh-huh,
con un porcentaje altísimo de afectación. Es decir, son cosas que debemos de cuidar y de sobre todo cuando estamos viendo que en los accidentes que están produciendo con víctimas mortales,
sí,
pues por ejemplo en el 16% de los ciclomotores no llevaban la ITV, Pues bueno, es un tema que debemos de seguir insistiendo en mentalizar a todos de que pasar la ITV...
¿Hay más ciclomotores sin ITV que motocicletas en general? Es decir, aquellos que utilizan el ciclomotor más para estar en el pueblo, dar una vueltecita, incluso no ponerse el casco porque no hay policía municipal en la zona y guardia civil, este tipo de cosas.
Porcentualmente sí, sí porcentualmente sí, es clarísimo. El ciclomotor es el 58% antes de la pandemia, teníamos valores de 58%, y en motocicletas estamos hablando de un 42%. Sí, sí que es cierto que ahora estos datos se han incrementado a valores bastante más elevados.
Sí.
Y también es cierto que dentro de este volumen de vehículos estamos hablando de un parque durmiente, que no somos capaces de saber cuánto es, que son aquellos vehículos que realmente están parados, porque la motocicleta y los ciclomotores pues son vehículos temporales, algunas veces alguno se compra una motocicleta, la deja, pues como tú bien decías, en el pueblo, en la playa, abandonada, y ya te olvidas de ella y está ahí, claro, sin conocer nada de ella, ¿no? Y entonces por eso precisamente la DGT ha puesto en marcha una nueva normativa,
sí,
que va a obligar a que todos estos vehículos se den de baja, o de temporal o definitiva,
sí,
o que se registren cuál es su estado real en el Registro General de Vehículos, para saber si realmente estos vehículos están circulando o no están circulando.
Claro, un año, y si no, se da de baja directamente. Claro, habrá muchos coches que digan, oiga, que no está dado de baja. Pues haberlo dicho, haberlo dicho. Bueno, Alonso, ya ves que los moteros, tal y cual tú decías, pues cumplís. Pues quizá en esos gestos que salvan vidas, esa campaña que está llevando a cabo la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, ¿se podía añadir un gesto más? ¿Haber pasado la ITV?
Pues efectivamente, o sea, es que es fundamental. Primero, porque es que es una lástima que tengas que pasar o llegar a la ITV para que te digan los defectos que tienes, cuando muchos de ellos tú ya sabes cómo lo tienes.
Sí.
Lo que pasa es que vas a ver si cuela. Y de estos conocemos muchos casos, no solo de motos, también de coches. Pero está claro que si realmente quieres tener tu vida a salvo, o digamos, no correr tanto riesgo, que ya sabemos la moto, lo que supone el ir en la moto, si encima pues no estás pendiente de los líquidos, no estás pendiente de las cubiertas, si tienen el dibujo pues como tiene que estar, si mucha gente además no lleva las presiones adecuadas y no le dan la mayor importancia, además es que no lo notan ni que llevan las presiones inadecuadas, o sea, es que ni lo notan, cuando es algo que cuando ves que se te va la moto en parado y se te va a frenar hacia un lado, es porque hay algo que no va, y normalmente suele ser porque las presiones no están bien, ¿no? Que no se dan cuenta efectivamente de la iluminación, o que les ha fallado una de las bombillas y dice, bueno, con la otra ya voy bien, o pasan incluso de ponerla y para que se les vea dan directamente las largas para funcionar durante el día, porque saben que es obligatorio, lógicamente.
Sí.
Entonces, todas estas cosas, antes de llegar a la ITV, si no son capaces de verlas, es porque o les da igual la moto o les da igual ellos. Entonces es muy triste que tengan que llegar a la ITV y luego les digan, ay, es que estos van a por dinero. No, perdona, es que tú no tienes el vehículo en condiciones y supone un riesgo para ti y para los demás. Porque
sí,
claro, es que es lo que la gente no le entra en la cabeza,
ya,
que se creen que van solos por la carretera y que no van a suponer un riesgo para los demás,
uh-huh,
y sí que suponen un riesgo para los demás. Entonces, uh-huh, pues dentro de estos gestos que salvan vidas, mantener en perfectas condiciones la moto, porque uh-huh, así no tienen por qué tener ningún miedo a pasar la ITV. Si la tienes en perfectas condiciones, uh-huh, pasas tu ITV, te dan tu pegatinita y hasta dentro de, en este caso, hasta dentro de 2 años y ya está. O sea, es que uh-huh, es dejadez, es que hay mucha dejadez. Y me ha hecho, o sea, me ha gustado lo que has comentado de diferenciación entre las poblaciones, los pueblos, la España vaciada,
sí,
¿no? Los pueblecitos más pequeños, mm, y las grandes ciudades, porque ya sabemos que en las zonas rurales además están sobre todo muchos abueletes que van al huerto con su ciclomotor y la caja atrás para recoger las patatas, los tomates y todo lo demás,
mm-hmm,
y no les suelen dar importancia porque como les va funcionando, ¿sabes? Pues ahí van, ¿sabes? De aquella manera. Y
sí,
a lo mejor pues sí que haría falta alguna campaña también para concienciar a todas estas personas que un vehículo no es para siempre, que no es como el carro de Manolo Escobar.
La forma de pasar la ITV en los ciclomotores, Guillermo, es diferente, obviamente, a la motocicleta. Vosotros también prestáis un servicio casi puerta a puerta. ¿Es así?
Sí, sí, evidentemente. Los ciclomotores, sobre todo, además... ten en cuenta que España es precisamente ha sido pionero en Europa,
sí,
sobre la comprobación de incluir las motocicletas y los ciclomotores en la ITV. En Europa ahora mismo las motocicletas hay que pasar también en algunos países la ITV, pero los ciclomotores no.
Uh-huh.
Y en España desde el 2004 estamos pasando las ITVs a los ciclomotores.
Sí.
Y los resultados que se han mostrado han sido absolutamente demoledores a nivel europeo, y por eso ahora se está implantando el control de los ciclomotores en toda Europa también.
Uh-huh.
Porque bueno, pues las estadísticas ahí lo demuestran, estábamos en una siniestralidad de los ciclomotores altísima. Se empezaron a realizar las revisiones de ITV, sí. Y evidentemente no solo por eso. Como siempre digo, los accidentes no solo un factor, hay muchos factores, pero uno importante es el estado del vehículo, ¿no? Y la comprobación por parte de la ITV. Uh-huh. Y a raíz de que se implantara la comprobación de realizar la ITV en los ciclomotores, pues la siniestralidad empezó a bajar de forma muy significativa hasta los valores que tenemos hoy en día, ¿no? Que sigue siendo importantes, porque estamos hablando que este año el 25% de las víctimas mortales en accidentes son motoristas,
claro, ¿no?
Pues bueno, sí. Teniendo en cuenta ese dato, por eso hemos querido poner el foco en este sector, en este segmento, sí. Que aparte de quererlos mucho a los, sí, motoristas,
claro.
Pues bueno, pues entendemos que si la siniestralidad está aumentando, era importante que diéramos, desde un punto de vista social, una foto de cuál era la situación del parque.
Guillermo, ¿se están poniendo al día ya el resto de conductores, de usuarios, sobre todo de turismo, al día en la ITV, o todavía sigue un retraso importante?
Pues afortunadamente este mes de julio hemos podido comprobar que ha habido un incremento significativo. Todavía no tenemos, sí, datos finales, porque, sí, lógicamente todavía no está cerrado el mes de julio. Pero sí hemos visto un cambio significativo y parece que el moverse, el utilizar el vehículo para hacer viajes o turismo, motocicleta o el elemento que se precise, pues está motivando a la gente a asegurarse un poco más y parece que está calando ya ese mensaje que tanto insistimos de que la ITV salva vidas, ¿no? Sí. Y bueno, y la verdad es que se está notando un incremento de personas sobre todo de vehículos que estaban con la ITV caducada de ya un poquito de tiempo, pues que están empezando a pasar. Sí. Vamos a ver los resultados de este mes de julio, a ver si podemos en el mes de agosto poder decir que oye, que se está reduciendo el absentismo y que cada vez nuestras carreteras son más seguras.
Que estamos al día, eso es lo importante. Guillermo Magaz, sí, perdón.
No, que te digo así, que es un poco de ejemplo,
sí,
que si alguno de nosotros ahora vamos a viajar y vamos a coger un avión o un tren,
sí,
estamos seguros que nos gustaría que tanto el avión como el tren hubieran pasado su inspección correspondiente para asegurarnos que estamos bien, ¿no? Y que está todo correcto y que no va a tener ningún problema ni el avión ni el tren, pues el vehículo es exactamente igual. Tenemos que, antes de salir a viajar, tenemos que comprobar que el vehículo cumple con todos los requisitos y, evidentemente, tener la ITV vigente es un factor importantísimo.
AECA ITV, Guillermo Magaz, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Igualmente a vosotros, un placer como siempre.
Hasta luego, Guillermo Magaz. Hablando de las motocicletas, Alonso, no te vayas, que vamos a llamar a Juan Barberá, al profesor Barberá. Vamos a entrar en algunos detalles relacionados con la seguridad vial. Por ejemplo, este que llama la atención, de las carreras ilegales en una población donde se hacían delante de la comisaría de la Policía Nacional. Le decían, no, es que nuestra competencia no es la de la policía local. Y hablaremos también de un camión denunciado a un conductor, de un camión articulado por una conducción superior a 15 horitas. Nada más y nada menos. Estamos en Luz de Cruce.
¿Buscas un diseño único? Quizás algo más innovador o más deportivo. Disfruta de un Toyota CHR Electric Hybrid y descubre la gama electrificada Toyota. Porque no todos los híbridos son iguales. Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Avenida Tres Cruces 42 y en Avenida Usias Mar 184 en Valencia y Paterna.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE. COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Todo en marcha. Alonso, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
María José Alonso, de la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Y también está con nosotros Juan Barberá. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes, don Vicente.
¿Qué tal? ¿Está bien, profesor?
¿Qué tal, Juan?
¿Está bien, profesor?
Bien, bien, aquí moviéndome al ritmo de este jueves que ya llega el fin de semana casi.
¿Y eso? ¿Tú lo celebras
con la música que nos has puesto?
A ver qué te pregunta Alonso, ¿qué decías?
No, sus heriditas, que cómo van, cómo vas a
curación. Ah, sí, bien, 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 bien. Perfecto. Pero es que tuve un resbalón hace unos días con una bicicleta y lamentablemente pues iba en manga corta y ya sabemos lo que ocurre cuando uno toca el suelo, aunque sea a poca velocidad, porque no iría más de...
Sí.
Yo calculo que entre 10 y 15 kilómetros por hora, mucho más no, y bueno, las abrasiones y un golpecito en la rodilla, pero bueno, y aún hay algún incrédulo, algún que me pregunta, ¿te has caído en moto? No. Si hubiese caído en moto no tendría raspaduras porque yo voy protegido siempre que voy en moto.
Vale. Pero bueno. En bici no, en bici... ¿Con chanclas y eso o no? Tampoco.
No, me pilló un pantalón corto con zapatillas, no suelo llevar chanclas, no me gusta, pero me pilló un pantalón corto, manga corta y sinceramente, pues bueno. Pues,
llevar unas chanclas también con bicicleta también es un poco peligroso, ¿eh?
Considero que también, y bueno, y monopatín y con el patinete, cuando lo vimos, y yo lo quería pensar, esas caídas de patinete a 25 largos 30 kilómetros por hora, te haces daño, ¿eh? Porque la gente... no somos conscientes de esta vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Que parece que nunca nos va a ocurrir nada o que nuestra piel es como la de los elefantes o rinocerontes.
Oye, 15 horas diarias estaba este camionero, ¿eh?
Algunos piensan que son búhos. Seguimos con la fauna, ¿no? Son búhos y pueden estar mucho tiempo sin dormir.
Entre 15 y 24 horas trabaja Alonso diariamente, pero no lleva un camión articulado.
¿Eh? Efectivamente. Y yo sé que tú también trabajas muchas, pero como mucho nos podemos quedar dormidos ante un escritorio, nos podemos equivocar en un tweet, en un WhatsApp, en un correo electrónico.
A veces es muy grave eso también. Depende. Pero cierto.
Pero sinceramente, para que se haga la gente, nuestra audiencia, una idea, ¿no? Es decir, la conducción máxima permitida para un vehículo, para un conductor profesional de más de 3.500 kilos o un transporte de más de 9 plazas, estamos hablando de 9 horas de conducción diaria, 2 días a la semana, 10, ¿vale? Como un extra, digámoslo así, ¿no? Y esas 9 horas no son seguidas, son con descansos de cada 4 horas y media, 45 minutos. Este señor lleva 15 horas sin haber descansado nada. No había hecho ninguna pausa de 45 minutos, ni de 15, ni de 30, que se puede hacer también.
Sí.
Digamos que de tirón se había puesto, pues no sé, a las 5 de la mañana, si queremos, le sumamos 15 horas, ¿no? Es decir, a las 8 de la tarde seguía sentado en su cabina, conduciendo, no sé si a base de Red Bull, café o ¿vale?
Sí.
Lo digo porque, bueno, pues las sanciones, o sea, si salen, ¿no? 4.000 euros por la LOT y 500 euros más 6 puntos por el Reglamento General de Circulación y el 561, que es el reglamento europeo. Pero ojo, hay una cosa que no dice la sanción.
¿Qué?
Que no dice, perdón, la sanción, no, la noticia, ¿no?
Sí.
Y es que también lleva la pérdida de honorabilidad por parte de el gestor de transporte o la empresa.
Ahí va.
Esto es algo que la gente desconoce un poco, pero esto es decir, hace que esta empresa, ¿vale?, en el momento que esta sanción sea en firme y se notifique y demás, posiblemente la recurrirá, pero no puede seguir con la actividad de transporte de mercancías de transporte público durante un tiempo determinado.
Pues queda claro. Alonso, noticia para ti. El PSOE alerta de carreras ilegales con hasta Lamborghinis en Madrid y ya suman más de 200 personas investigadas. Estas carreras se llevaban a cabo delante de la comisaría de la Policía Nacional.
Yeah.
Y ellos dicen que no, que la competencia es municipal y que no podían hacer nada. ¿Cómo
¿Pero
lo
en Madrid capital?
No, en Entrevías. No sé si es Madrid o es una...
Sí, bueno, es una...
pedanía o una, no sé.
Sí, no, es un...
Perdón, no conocerme
barrio,
yo todo,
un barrio
todo lo que
tal.
La región.
Sí, pero bueno, a ver, yo me gustaría tener más datos, porque realmente cualquier componente de las fuerzas y cuerpos del Estado, si ven una irregularidad o una infracción, ellos pueden hacer propuesta de sanción y luego trasladarlo a las competencias de cada uno. Es decir, lógicamente, una infracción por seguridad vial, la Policía Nacional directamente no puede hacerlo, pero sí que puede pararlos y hacer una propuesta de sanción llamando a policía local para que acudan allí y estén allí. Y, lógicamente, hasta que llegue policía y levante, les dé la papeleta.
Uh-huh.
El por qué no se ha hecho lo desconozco, pero sobre todo me extraña. O sea, a mí es que por eso me gustaría tener más datos, porque me resulta curioso, cuanto menos curioso, porque es que además, ¿cuántas veces ha pasado? Porque además se trató el año pasado precisamente hablando del premio que se le dio desde COPE a Policía Nacional en cuestiones de seguridad vial, porque la Policía Nacional interviene en más cosas de seguridad vial de lo que la gente pueda pensar, o sea, no solamente en seguridad ciudadana, ¿eh?
Sí.
Lo que ocurre es que, pues bueno, como no es competencia directa, pues sale menos, pero si ven una irregularidad, incluso si van de paisano, o sea, si van de paisano y ven una irregularidad, perfectamente pueden parar, se identifican hacen la propuesta de sanción, llaman a policía local o a guardia civil si es fuera, en interurbana o tal, y ya está. Por eso me resulta extraño. Me gustaría saber realmente cómo ha sucedido, de qué manera, no sé, me faltan datos.
Venga, va, pues averiguemos más, venga.
¿Hablamos directamente de carreras o piques así?
Claro, es que...
Es que a veces definimos una carrera ilegal y eran dos que se han cruzado con dos coches y se han venido arriba, ¿no?
En este caso dice con hasta Lamborghinis. Lamborghinis, hombre, cuando...
Bueno, ¿eso quién lo dice? ¿El partido político o lo dice la policía local de algún sitio?
Bueno, vamos a creérnoslo, en cualquier caso. Ya sabes que ha ocurrido muchas veces...
Permíteme que te diga, pero yo ya con estos piques políticos que hay hoy en día no me creo nada de nada. Entonces yo lo siento mucho,
en este caso, Vicente, en este caso... Sí. Voy a apoyar a María José porque yo he visto actuaciones de la Policía Nacional y tanto de la local y de la Guardia Civil coordinándose entre ellos, ¿no? Es decir, cuando no tienen competencias, alertando a la patrulla cercana o solicitando patrullas a la jefatura correspondiente para emplear las actuaciones correspondientes según sus competencias. Otra cosa es que, bueno, pues oye, cualquier patrulla de la Policía Nacional que vea saltarse aquí en un semáforo rojo no va a hacer esta operación porque realmente tienen otras tareas que realizar, ¿no? Pero que en la puerta de una comisaría, no sé, esto queda un poco así ambiguo, aunque otras cosas hemos visto hace años en la puerta de los cuarteles de la Guardia Civil. Sí. Es decir, que no diríamos que no, ¿vale? Pero habría que hilarlo fino, ¿eh?
Ya.
¿Esa calle es un carril de ida y vuelta? ¿Sabéis si es...?
No sabemos tanto, si no sabemos si está en el área metropolitana madrileña o no.
De vuelta, pues igual lo que se han hecho es que se han cruzado uno subiendo y el otro bajando.
Pero,
¿me entiendes?
Vamos a ver, sabes perfectamente que carreras ilegales con ese tipo de vehículos se dan un día sí, otro también. Bueno, y de hecho han pasado por aquí, por la Comunidad Valenciana, hace muy poquito. Fueron interceptadas por la Dirección General de Tráfico.
Claro.
Y efectivamente no pasó más, pero que suele ocurrir.
Bueno, cuidado, que en la última carrera que hicieron, que sabes tú que recorren toda Europa, son gente de estas de pasta y tal, se dispararon a todos en las 7, además un poquito más arriba de Castellón hacia arriba, hicieron una parada, además hubo fotografías de todos ahí bien adentros, pero es que ¿sabes qué pasa? Que es que les da igual, porque que si se permiten el lujo de hacer carreras internacionales con estos cochazos, ellos se pagan una multa de X, mil euros, los que sean, se la trae al pairo, o sea, directamente como que les da exactamente igual, pagan la multa y se van.
Entonces, de ahí cobra sentido el hecho de que haya un delito penal por exceso de velocidad a partir de 200 en autovía, es decir, más de 80 kilómetros por hora en carretera convencional. Recordemos que es delito penal, es decir, y esta gente podría incurrir esto porque pagar una sanción, como decís, a esta gente le da igual.
Bueno, y hacerle pararlos, tenerlos, retenerlos, etcétera, pues bueno, ya les da la vida imposible en cierta manera, ¿no? A esta gente que juega con la vida de los demás.
Pero de todas formas, hay que tener en cuenta que precisamente de la zona donde están hablando. Si es la calle que creo que es, porque aunque os parezca mentira, tengo aquí el Google Maps delante, si es la calle que creo, no está directa, está al lado la comisaría, pero no está delante, o sea, no está delante, es un cruce que hay, digamos, ponle unos 100 y pico metros, ¿vale?
Entonces ya lo entiendo, claro, si no se está...
No es, o sea, delante de...
Ya, o sea, que si se produce una... cualquier tipo de delito ya a 120 metros ya no es cuestión de...
No, pero que vamos a ver, que no tienen por qué verlos directamente ni estar el coche patrulla delante de ellos, viéndolo. Sí, sí. O sea, porque tal cual se ha enunciado que iba la Policía Nacional detrás y que no ha dicho o no ha hecho tal, ya me extraña. O sea, por eso te lo digo, que me resulta muy raro, porque en el momento que se ponga en peligro a la seguridad, y ya no digo vial, porque al fin y al cabo eso es seguridad ciudadana también, porque si se salen de ahí, como ha pasado aquí antes de ayer, ha sido en Valencia, que se ha salido un vehículo y se ha llevado por delante a unos peatones, eso es seguridad vial, pero es también seguridad ciudadana. Quiero decir, o sea, en el momento que hay algo extraño y alguien infringe, ya te digo yo que estén de uniforme o no estén de uniforme, directamente pueden hacer propuesta de sanción, los paran, llaman a quien
tenga que llamar y ya está.
Y pero
oye,
además que les meten.
Que nos llama la publicidad. Alonso, gracias.
Venga, un
abrazo. Hasta luego, adiós. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Barberá, gracias.
Un saludo para todos. Y bueno, este señor fue inmovilizado 9 horas, ¿eh? El camionero le tuvieron que retener para dormir y pagar en efectivo antes de mover, porque era extranjero.
Gracias, profesor.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963 01 34 34.
ITV de Levante.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuart de Poblet, Valencia.